Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3:25 de la tarde, la hora a la que de lunes a viernes, ya lo saben, nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es martes 9 de septiembre, un día en el que, entre otras muchas cosas, y después de la vorágine y sobresaltos de ayer, con esa sanción de Geray, la confirmación de la lesión de Nico Williams, hoy en el entorno del Athletic ha sido día de celebración, o para ser más exactos, de presentación, en concreto del libro Athletic Club Gabarra.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Una presentación que ha tenido lugar en Samamés y que ha reunido a un gran número de futbolistas y exfutbolistas del Athletic, y es que el motivo así merecía la pena, la presentación de ese libro de fotos que reflejan sin duda la consecución de ese 25º título de Copa y también evidentemente la posterior celebración en la Gabarra, ese Athletic Club Gabarra que ya está a la venta para todos los Athletics que deseen hacerse con él, bien en formato impreso o bien en formato digital, pues para aquellos quizás atletixales que viven allí de nuestras fronteras. Han estado como ponentes en ese acto Ernesto Valverde, Óscar de Marcos, Iker Muniain y también Mikel Valenciaga, que aunque no conquistó ese título porque ya había abandonado Lezama, sí que representaba a todos esos jugadores que durante muchos años pelearon por el 25º título de Liga, de Copa, perdón, y no lo habían conseguido. Tras el acto hemos podido hablar de otras cuestiones con Iker Muniain, por ejemplo, del estado de Geray, a quien entrena en el Derio.
Pues a Geray es un chico que le veo muy bien. Para nosotros es un placer poder ayudarle en esta situación, en esta circunstancia que se ha dado. Ayer fue un día importante dentro de lo que es la situación. En definitiva, podemos hablar de buenas noticias, ¿no? Porque quedó reflejado todo tal y como él lo había contado. Y nosotros, en lo deportivo, ayudándole, ¿no? Ayudándole a que no se desadapte de lo que es el juego, que yo creo que a él también le viene bien estar en una dinámica de equipo y poder entrenarse en situaciones de campo reales. No es lo mismo que entrenarse solo.
Sin duda que es una buena ayuda el hecho de que Geray pueda pasar lo que le resta de sanción entrenándose en el Derio, además a las órdenes de un ex compañero y amigo como Iker Muniain. Repasaremos también la última hora deportiva y las bajas con las que afronta el derbi del sábado ante el Alavés el Athletic, pero será en los próximos minutos.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 93 63. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado tus necesidades.
Como todos los martes, en el capítulo futbolístico, además del Athletic, también hablaremos de nuestro fútbol de bronce. Lo haremos de la Primera Federación con nuestro compañero en el Correo Perú, Olazabal, y entrevistaremos a un entrenador que se estrena en Segunda Federación, como es Javi González, dirigiendo al Guernica. Y como no, estamos en la semana entre las jornadas de la Concha y hay que hablar de lo que puede suceder el próximo domingo en la Bahía Donostiarra. Hemos escogido para hacerlo a Asier Zurinaga, un hombre que sabe lo que es ganar y además dos veces la bandera de la Concha. Sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao. Si una imagen te parece increíble, a lo mejor es porque no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descúbrelo en Filtro COPE los viernes en COPE Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
I'm a drug-free prince, covered with a million tattoos.
Pasa ya media hora sobre las 3 de la tarde y por lo tanto es momento de ahondar en los asuntos que les acabamos de adelantar o presentar, comenzando por todo lo que rodea al Athletic. Vamos primero con lo deportivo y después vamos con ese acto institucional que ha reunido, como les decía antes, en San Mamés a muchos futbolistas y exfutbolistas del Athletic, además de público en general, en torno a la presentación de ese libro Athletic Club Gabarra. Pero hoy ha habido entrenamiento en Lezama con varias ausencias. Nico Williams, ayer por la tarde, Álvaro Rubio Sánchez, arrachado, muy buenas.
Hola, José
se
Ángel.
Confirmó, bueno, no sé si el peor o el mejor de los escenarios, se confirmó lo que se esperaba.
Sí, que va a estar fuera de los terrenos de juego algo más de un mes, semana arriba, semana abajo. Esto quiere decir que se va a perder partidos como el del Arsenal, por supuesto el del Arsenal, veremos a ver el del Borussia Dortmund el 1 de octubre, todo lo que hay en Liga en medio, el derbi de este fin de semana contra Alavés, el partido de Girona, y al final es el futbolista que estaba marcando la diferencia en las sesiones de Ernesto Valverde, en los partidos de Ernesto Valverde y en el Athletic en este inicio de temporada. Es el aductor, es moderada, no es leve la lesión, y estos son 4-6 semanas en otros futbolistas. Veremos a ver si Nico pues está hecho de esa pasta especial y consigue soldar antes.
Sí, pero es que aunque se dé el mejor de los escenarios, se habla también de que podría recuperarse en 3 semanas, porque lo de moderado, claro, ya no está tan exacto como los grados antes, que nos decían 1, 2 y 3, y a veces podías hasta acertar, pero digo que ahora el calendario empieza ya a comprimirse con 7 partidos en 21 días. El primero de ellos este sábado, ese derbi ante el Alavés, después el estreno en la Champions frente al Arsenal el 16 de septiembre, en la quinta jornada, 20 de septiembre, el Athletic visitará al Valencia, en la sexta jornada, 23 de septiembre, entre semana, el Athletic recibirá al Girona. Hasta aquí yo creo que es seguro que no va a poder estar Nico Williams, y a partir de ahí, como decía Álvaro, a ver qué es lo que sucede el 27 de septiembre, séptima jornada de Liga, Villarreal-Athletic, 1 de octubre, esa visita al Muro Amarillo de Dortmund, en la segunda jornada de la Champions, y por último, el 4 de octubre, octava jornada, Athletic frente al Mallorca. 7 partidos en 21 días, seguro que Nico Williams no está en los 4 primeros. Además, habrá que ver qué es lo que pasa con Lecue, que no sigue sin trabajar con el grupo debido a esa lesión muscular similar a la de Nico Williams, pero en este caso en la pierna derecha, y que lleva ya de baja 15 días. Los internacionales, aunque Dani Vivian se ejercitó ayer por la tarde con el grupo, hoy han tenido jornada de descanso, regresarán mañana, es el caso del mencionado Vivian, Iñaki Williams, Marwan Sanadi y Unai Simón. Así que las bajas para el derbi, si no me fallan las cuentas, son Nico Williams, Lecue, Padilla por sanción, Yeray Egiluz, ya esto es de más largo plazo, y Valverde sancionado para los próximos 4 partidos, aunque si... Yo creo que es la baja que menos preocupa al propio Ernesto Valverde. El Alavés es un décimo con 4 puntos. Ya saben que el Atleti llegaba a este parón, a este primer parón competitivo, con 9 de 9, siendo colíder con el Real Madrid. Pero les decía que al margen de lo competitivo, de lo deportivo, hace unos instantes, este mediodía, ha tenido lugar en San Mamés el acto de presentación de un libro realmente entrañable de fotografías que reflejan la consecución de la ansiada 25º título de la Copa, conseguido hace 2 temporadas por el equipo que dirigía también ya Ernesto Valverde. Ese libro, Athletic Club Gabarra, en el que se habla de las ocasiones perdidas, de las finales perdidas, del trayecto de esa competición de la Copa que llevó al triunfo en la Cartuja, de la final en sí ante el del Mallorca y, como no, de la celebración del título por todo el alto en la Gabarra y en los días también previos. Han estado como ponentes, por decirlo de alguna manera, o representantes de toda la familia rojiblanca en ese acto, Ernesto Valverde, Iker Muniain, De Marcos y Mikel Valenciaga, este último representando un poco a todos aquellos futbolistas que no fueron capaces de alzar el ansiado título en temporadas anteriores, y han repasado pues sus momentos y sus fotografías particulares y sensoriales de todo lo vivido. Álvaro, tú, así, a bocajarro, esto, como dicen en los programas, no está preparado, y es verdad que no está preparado, ¿con qué eres capaz, primero, porque no es sencillo, de quedarte con una imagen de la final y otra de la celebración?
Sí, de la final me quedo con la de Iñaki Williams antes de tirar el último penalti Berenguer, porque estaba sufriendo Iñaki Williams. Y de la celebración, yo creo que, mira, me quedo por la empatía que me genera Ernesto Valverde en el momento que saca una cámara de fotos a su paso por Portugalete y dice, ahora la foto la voy a hacer yo, a un edificio de los Currelas con la bandera que estaban donde está Altos Hornos. Uh-huh. Esa foto me quedo, pero yo creo que el desembarco del ayuntamiento es salvaje. Por la hora, la luz, el momento, que no cabía nadie.
Mencionabas que una de tus...
tres.
Sí, no, pero una de la final, mencionabas ese miedo de los penaltis, y es muy parecido, bueno, yo creo que menos, al que el que sintió Iker Muniain, que sin duda dice que ese fue el peor momento que ha pasado en un terreno de juego, aunque rápidamente se compensó.
Yo es el peor momento que he pasado en un campo de fútbol. En cuanto a presión, tensión, miedo... He jugado muchos partidos, 560, y ese lo recuerdo como el peor momento en un campo de fútbol. Y bueno, pues luego el desenlace fue lo que todos queríamos. Y respecto a esa imagen de coger la copa, ¿no? Lo que uno siempre había imaginado, ese abrazo con el presi, con el Chopo, y bajar al campo, y bueno, creo que era un momento idóneo para levantar la copa con mi compañero de mil batallas, aquí que tengo aquí a la izquierda, y bueno, creo que nos merecíamos levantarla los dos.
Y no sé si recordarás que también comentamos en los días posteriores y durante la retransmisión de aquella final que cuando el Atlético encajó el gol, bueno, parece que todo se vino abajo de nuevo, incluso la afición se quedó helada, y Óscar De Marcos, ejerciendo también como co-capitán, sí, pedía un poco ese ánimo. Y hoy, esta medida, lo explicaba el por qué, porque decía que empezaba a escuchar ese silencio de la derrota.
Se percibe el miedo cuando estás jugando y se ve el sonido de la grada. Incluso cuando no hay el sonido, es cuando más se percibe el sonido de la grada. Y cuando nos metieron el gol, volví a percibir lo que había vivido en todas las anteriores finales. Toda esa euforia que se traía, no solo del día de Sevilla, sino toda la semana que ya había pasado, que salía de casa y todo el mundo y daba por hecho que íbamos a ganar y que íbamos a ganar. Es que eso no es tan fácil. Y cuando nos metieron el gol, volví a oír ese ruido que decía, los fantasmas otra vez, ya estamos. Hay una foto que sale Ollán pegándole una patada al banderín, y yo ahí es cuando se me van los fantasmas todos de golpe, lógicamente. Pero hasta no había vivido en una final un momento de liberación como ese, cuando ya, ¡boom! Digo, bueno, por lo menos ahí vamos ya.
Madre mía, es tremendo, es que me estaba poniendo en la piel de Óscar De Marcos.
Sí, sí, sí.
También pasó ese momento, si recuerdas, en la previa de la ronda de los penaltis. Para el Athletic, o para la afición del Athletic, era como una derrota llegar a esos penaltis. Y ahí también fue ese momento de los dos capitanes yendo un poco al fondo, saltándose el protocolo de quedarse en el centro del campo, decir, vamos, tíos, que nosotros también, como estaba el Mallorca bailando,
sí,
porque habían
llegado... como el anterior le había salido ante la Real.
Entonces llegaron diciendo, ¡eh!
Pues mira, has dado en la diana, no vamos a escuchar, porque no es uno de los sonidos que hemos rescatado, no porque no fuese interesante, sino porque no teníamos tiempo. Ernesto Valverde se ha quedado con esa fotografía, cuando hacen, antes de los penaltis, después de la prórroga, ese círculo, esa piña, y dice,
¿sí?
Bueno, pues aquí solo dependemos ya de nosotros.
Claro.
Y ese es el momento con el que él se queda. Pero vamos a pasar del pasado, de ese pasado brillante e histórico, al futuro más inmediato, que puede venir evidentemente marcado de la mano de la Champions League. Una Champions League que para el Athletic arranca el martes 16 de septiembre en San Mamés ante el Arsenal. Hablamos tras el acto con De Marcos, que nos daba sus impresiones previas a este reestreno de su equipo, de su ex equipo. Bueno, el Athletic siempre va a ser su equipo en la máxima competición continental.
Sí, bueno, yo creo que el martes va a ser un día para disfrutar mucho como aficionado. Está claro que dentro del vestuario, pues bueno, se vive de otra forma porque siempre hay esa exigencia, pero como aficionado es un día increíble para vivir en San Mamés, para disfrutarlo y disfrutar también de un equipo como el Arsenal, así que vendremos a gozar y seguro que el equipo hace muy buen papel. Yo como aficionado, a mis compañeros no hace falta que se les exija porque siempre en ese vestuario se ha dado todo, así que así va a seguir siendo. No, me va a dar envidia de aquí hasta que me muera estar en el verde de San Mamés. O sea, hay un partido así, pues por supuesto que sí, pero estas son etapas, yo ya las he vivido y ahora las tiene que seguir viviendo otros y así durante todos los años que quedan.
Bueno, pues ahí estaban las expresiones y las valoraciones de cara a la Champions de Óscar De Marcos. Y también, hablando del presente más rabioso, hemos charlado, le hemos preguntado a Iker Muniain sobre dos nombres propios y dos excompañeros, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez. Yeray Álvarez conoció ayer la sanción y, bueno, nos pregunta a todo el mundo qué valoración hace el Atleti, si positiva o no. Pues lo desvela el propio Iker Muniain, que está trabajando día a día con Yeray en el Derio y que, bueno, decía esto.
Pues a Yeray es un chico que le veo muy bien. Para nosotros es un placer poder ayudarle en esta situación, en esta circunstancia que se ha dado. Ayer fue un día importante dentro de lo que es la situación. En definitiva, podemos hablar de buenas noticias, ¿no? Porque quedó reflejado todo tal y como él lo había contado, y nosotros en lo deportivo ayudándole, ¿no? Ayudándole a que no se desadapte de lo que es el juego, que yo creo que a él también le viene bien estar en una dinámica de equipo y poder entrenarse en situaciones de campo reales, no es lo mismo que entrenarse solo, y en estos meses que esté con nosotros, tratar de acompañarle, ayudarle. Estoy viendo muy bien, muy motivado, cada entrenamiento viene con mucha ilusión, se exige en lo personal y vamos a intentar que cuando se tenga que incorporar a la primera plantilla del Atleti, pues llegue en las mejores condiciones para cuando le toque otra vez competir.
Bueno, y aunque evidentemente todos los ex no dudan del nivelón de la plantilla de Ernesto Valverde, a nadie se le escapa que en la posición de centrales están un poquito justos. En este sentido, el
¿cómo
hombre...
andáis en Plencha? ¿Va una incorporación de estas...?
Bueno,
qué bien, no me vayas a fastidiar ahora los chavales.
Bueno, pregúntaselo a Gonchal Suárez,
vale,
a ver qué te dice.
Vale.
Y el nombre es Laporte, sin desdeñar a los del Plencha, claro, evidentemente. Claro. Y decía esto, cuestionado evidentemente sobre si cree que puede venir y qué puede aportar Laporte al Athletic, Iker Muniain.
Vamos a ver qué pasa con el tema de Aime. Esperemos que se solucione todo de la mejor manera para el Atleti. Y bueno, de Aime como futbolista, poco que decir que no se sepa, ¿no? Un jugador con unas características y un nivel altísimo, que estoy seguro que puede elevar más si cabe el nivel de la plantilla, con mucha experiencia, ha jugado en grandes clubes. Y estoy seguro que el Atleti, pues desde los departamentos correspondientes, está trabajando de la mejor manera, como ha hecho siempre, para que se desbloquee la situación. Así es
la vida, divino tesoro. La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada para todo el año.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
16 minutos para las 4 de la tarde, no abandonamos el capítulo futbolístico, descendemos eso sí un par de peldaños para hablar de nuestro fútbol de bronce, de la segunda jornada en el grupo 1 de la Primera Federación, saldada con 3 empates para Baracaldo, Arenas y Bilbao Athletic. Para dialogar sobre ello tenemos a Peru Olazabal, nuestro compañero en el correo. Peru, arrachaldeón, buenas.
Arrachaldeón, buenas tardes.
¿Pobre bagaje o suficiente?
Bueno, se podría decir que incluso pobre bagaje, porque los tres equipos pudieron merecer mejor suerte. Yo creo que el caso más claro esta jornada es el del Baracaldo, que recibía a un Zamora, que es uno de los cocos este año de este grupo 1 de Primera Federación, y aún así le sometió en muchos momentos y solo le faltó un poquito más de puntería, un poquito más de pegada en el área rival para hacerse con 3 puntos que por juego y por sensaciones mereció muchísimo, ¿no? A eso que decimos de que a los puntos ganó claramente, pero le hizo falta un poco más de pegada, y también es verdad que el portero del Zamora, Fermín Sobrón, estuvo muy bien en la Cesarre, y al final pues se saldó con ese empate insuficiente por lo visto, pero también Bilbao Athletic y Arenas, que bueno, se podría decir que son unos empates más justos que en el caso de la Cesarre, pero dejaron buenas sensaciones también. El Arenas, que está dejando muy claro en su regreso, voy a decir, en su debut en Primera Federación, que va a ser un rival muy muy duro en Govela. Volvió a brillar Baba Diokou en ese extremo izquierdo, la verdad que está dejando unas sensaciones muy muy buenas el extremo cedido por el Tenerife, y también pudo ganar, pero lo mismo pudo perder ante un buen cacereño, y el Bilbao Athletic también dejó muy buenas sensaciones, por segunda vez, bueno, segundo empate del Bilbao Athletic, pero es verdad que, bueno, yo estoy viendo bastantes brotes verdes en este Bilbao Athletic, porque propios, a mí me gustó Aymar Duñabeitia, Iñaut Lete, Endy Cabuján, me parece que ha sido uno de los mejores en ambos partidos, tanto en la primera como en la segunda jornada, y Bon Sánchez también estuvo muy bien en este partido. Entonces, bueno, las sensaciones son buenas, pero es verdad que estos empates no contentan mucho porque pudieron merecer un poquito más.
La parte quizá un poco negativa del empate del Arenas es que en Govela sacaba en enero el chollo de conocer ese campo y tener ese estadio, ese campo o ese terreno de juego del que todos se quejan, porque escuchaba a la gente de Cáceres, Perú, que decían tela marinera.
Claro, es que es un terreno de juego muy muy particular y muy peculiar, y con esa baza juega el Arenas, ¿no? Sabe que la permanencia o que sus objetivos van a pasar por sacar muchísimos puntos en Govela. La verdad que las sensaciones que está dejando el Arenas, por lo menos estas primeras dos jornadas que ambas ha jugado en Govela, son buenísimas. Ahora habrá que ver, ¿no?, cómo se desempeña este equipo en otro terreno de juego, porque en Segunda Federación el año pasado la verdad que no se notaba prácticamente, ¿no? O sea, se adaptaron muy bien también a la hierba natural. Habrá que ver este viernes en la Cesarre pues si cambia mucho la película, ¿no? Si este Arenas cambia mucho de Govela a un campo más normal, vamos a decir, ¿no?, para esta Primera Federación. Pero bueno, está todo por ver, pero sí es verdad que, bueno, pues esa sensación agridulce, ¿no?, de que el equipo sí parece que funciona, pero el hecho de no sacar los 3 puntos.
Un Arenas que tiene 4 puntos, el Bilbao Athletic 2 y el Baracaldo 1, y como mencionaba ahora Perú, no va a haber que esperar mucho para el primer derbi vizqueño de la temporada, será este viernes, en la tercera jornada, será en la Cesarre, Baracaldo Arenas. Perú, un placer como siempre, hasta la próxima semana, un abrazo.
Chao.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Y seguimos transitando por nuestro fútbol de bronce, por las categorías y divisiones federativas, en este caso por la primera jornada en el grupo 2 de la segunda federación, con escaso bagaje también para los nuestros, empates del River y del Baskonia y derrotas de la Morevieta y del Guernica. Con el club de la Villa Foral se estrenaba en el banquillo Javi González como entrenador de esta categoría, dando el salto desde la preferente vizcaína. Un Javi González al que saludamos ya. Javi, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón.
Bueno, ¿cómo fue ese estreno con derrota 2-0 ante el filial del Real Zaragoza en tierras mañas? ¿Fue como chocar contra la realidad de lo que va a ser esta temporada?
Sí, bueno, ya sabíamos que esta liga, bueno, va a ser muy, muy difícil. Hay un nivel competitivo muy alto, pues el nivel más alto de los últimos años, con lo cual, bueno, ya sabíamos de la dificultad y, bueno, pues al jugar allí fuera de casa contra un filial que normalmente, además, pues los filiales yo creo que cogen la forma muy rápido, son chavales con muchísima chispa y pues la verdad es que nos superaron y bueno, de ahí vino la derrota.
Tampoco hubo demasiada fortuna, ¿no?, a la hora de encajar los goles, en el minuto 6-7 de la primera parte y a los dos minutos de la reanudación. ¿Esto afectó un poco o va más allá de esta anécdota lo que se vio sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva Maña?
Pues mira, yo la verdad que creo que en el partido entramos bien. De hecho, pues los primeros acercamientos fueron por nuestra parte mediante un par de centros que tuvimos por banda izquierda y pues ese gol en el minuto 6 es un poco un jarro de agua fría, ¿no? Al final fue una transición que tuvieron ellos, que pues fuimos al suelo y al final se le quedó habilitado el balón para meterla y bueno, pues ya te digo que eso sí fue un pequeño mazazo, pero bueno, creo que si algo me quedo con lo que me quedo del equipo es que a pesar de que no hicimos un buen partido, siempre estuvimos metidos en el partido, no bajamos los brazos. De hecho, en la segunda parte pues creo que mejoramos bastante y estuvimos metidos en el partido hasta el final.
En pretemporada hablabas de que querías un Guernica presionante, intenso. Quizás le faltó algo de esto al equipo el pasado domingo. No sé si fue por el calor, por el debut o no sé a qué lo puedes achacar.
Pues sí, una de las... ya lo hablamos en el descanso y ayer pues en el entreno también lo comentamos. Creo que en lo que menos acertados estuvimos fueron en cuestiones o en cosas tácticas que habíamos estado muy bien durante la pretemporada, que una de ellas es la presión. Creo que estuvimos desajustados, con lo cual nos salían fácil en la primera parte y luego si el Zaragoza te sale esa presión, pues te ataca muy rápido. Y bueno, esa es una de las cosas en las que no estuvimos bien, que hemos estado, como he dicho, muy bien en la pretemporada. Y otro de los aspectos también que tenemos que mejorar y que lo hemos hecho bien durante la pretemporada es en el balón parado. Ahí también creo que tiene que ser una de nuestras bazas y la verdad que no estuvimos muy acertados en eso.
Se sabe, es voz populi, que el Guernica no está atravesando una etapa económica excesivamente boyante, que tenéis bastantes limitaciones, eso se ha notado en la configuración de la plantilla. Me imagino que ya hasta que se abra el mercado de invierno será difícil reforzar el equipo, así que va a tocar sufrir.
Sí, eso, bueno, ya sabemos las dificultades económicas pues por las que pasa el club, pero bueno, como no eso es así, pues por nuestra parte está dar el 300% cada partido, intentar mejorar cada día en el entreno y ir corrigiendo esos errores que hemos cometido en este partido para ser competitivos como lo hemos sido en la pretemporada y afrontar el siguiente partido con la mentalidad de que tenemos que sacar algo positivo de Utebo.
Entiendo, Javi, por lo que dices, que tampoco ayuda a nada estar insistiendo en ese tema. Tenéis lo que tenéis, hay lo que hay en el vestuario y con eso hay que tirar y seguro que los jugadores lo van a dar todo.
Eso es. Yo creo que la mentalidad del equipo es muy buena. Tenemos una gran capacidad de esfuerzo, así lo hemos demostrado durante la pretemporada. De eso tenemos que estar mentalizados siempre, que no podemos, o sea, tenemos que correr más que el contrario, que esforzarnos más que el contrario. Y bueno, la plantilla, pues bueno, ha demostrado ser competitiva en todos estos partidos de pretemporada. Si podemos reforzar con algún agente libre en este tiempo, pues que pueda sumar para el equipo, bienvenido será. Pero bueno, oye, nosotros centrarnos en lo que tenemos, en mejorarlo cada día y esa tiene que ser nuestra mentalidad.
Y lo mencionabas, con eso hay que ir, hay que visitar el sábado al Utebo, un equipo que todo lo contrario se ha reforzado y mucho y que en la primera jornada empataba ante el Baskonia.
Sí, vi el partido por la tele, uh-huh. Y la verdad pues que me pareció un muy buen equipo, al igual que el Baskonia. Pues, bueno, jugamos en su campo, un campo difícil, pero bueno, nosotros, ya te digo, tenemos que ir con la mentalidad de sumar, de esforzarnos, de que también podemos hacerle daño a cualquier rival con nuestras virtudes, y eso, no tampoco nos tenemos que arrugar ante nadie y salir a hacer un buen partido.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa de nuevo en tierras mañas, el próximo sábado, en esa segunda jornada en la que el Guernica visita al Utebo, un Guernica que además va a tener que disputar estas tres primeras jornadas a domicilio por aquello de las obras en el campo de Urbieta. Javi González, pues suerte para el sábado y para lo que resta de temporada. Ya iremos hablando con el paso de las jornadas. Un abrazo, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko a vosotros, un abrazo enorme.
Sintonía de remo para concluir el programa de hoy. Es que estamos en medio de las dos jornadas de la bandera de la Concha y queremos preguntarle por lo que puede pasar el próximo domingo en la Bahía Donostiarra a un hombre que ya sabe, que supo en su momento ganar dos conchas, la del 2001 y la del 2009. Asier Zurinaga, arratsalde, muy buenas tardes.
Apa, arratsaldeon.
¿Tú en qué te fijas más? ¿En las 10 centésimas con las que va a partir de Ciérvana o no pierdes de vista que Orio en el agua le sacó casi 3 segundos?
Bueno, fue 3 segundos mejor, pero bueno, tampoco sería una diferencia aclaratoria, definitiva. Está claro que aquí hay bola extra para más de un equipo, que el rival a batir sin duda alguna, y sobre todo a dos jornadas, es Orio, y bueno, una bala está gastada y tanto Ciérvena e incluso Bermeo tienen sus opciones, ¿no?, de pelear por la bandera.
Es decir, ¿hasta qué punto empezaría a ser sorpresa? ¿Que gane Urdaibai no sería sorpresa?
Lo sería. Yo creo que no gane Orio sería...
sorpresa.
Sería sorpresa. Hablamos de una regata a dos jornadas, pero lo que te decía... todos contábamos con Orio como favorito número uno. Ahora es el que tiene la presión. Ciervan a estar anímicamente muy reforzado. Bermeo desde un poquito más lejos, pero tiene sus... pequeñas, pero tiene sus opciones. Está claro que espera una regata emocionante, pero el favorito y la presión como favorito la sigue teniendo Orio.
Urdaibai, además, lo que está bien claro es que está terminando muy bien una temporada complicada de transición.
Claro, y si analizamos un poquito la regata del domingo, pues reaccionaron tarde al va de salida. A los 20 segundos perdían media trainera y al final de la tanda solo cedieron 3 traineras, ¿no? Un segundo largo antológico, me atrevería a decir, por parte de Bermeo, y bueno, pues cada uno hará sus lecturas, pero claro, yo creo que lógicamente las miradas van a estar centradas en Orio, Ciervena, Orio.
Hablas de miradas, precisamente en esta situación de igualdad, es una final, es una bandera a dos jornadas, pero aquí se va a jugar prácticamente a una por las diferencias. ¿Se va a remar mirando al rival o crees que esto no se puede hacer así?
No, la Concha es una regata a revienta calderas, se boga a ritmos más altos que el resto de la temporada, las traineras se ponen por encima de las 40 paladas en cualquier momento, y si hay un detalle que me llamó la atención de Ciervena que creo que le pudo beneficiar. Ciervena yo creo que hizo, entrecomillado, una contrarreloj por esa calle 1, le benefició, pienso, el verse solo y no verse... apurado por intentar mantener la cabeza de regata con Orio, y yo creo que bueno, pues tomarán buena nota de ello, y si les toca carel con carel el domingo, pues el objetivo es no perder esa concentración.
Solo falta un condicionante aquí, ¿cómo va a estar la mar? Que ya vimos que fue determinante y muy importante en la clasificatoria.
Pues sí, aparte de que en la clasificatoria siempre hay pequeñas sorpresas, vamos a decir, en más o menos en las diferencias que se pueden dar entre los favoritos, aunque normalmente son los favoritos los que clasifican. Sí se espera un poquito de mar, casi hasta 2 metros de ola, y bueno, pues eso sobre todo para los que estamos disfrutando desde fuera, pues vamos, gozaremos más. Pero los favoritos son favoritos en Bare, contra Paya, con mares gigantescas, y hoy en día yo creo que no cambiaría nada.
Joder, si el Asier Zurinaga patrón en vísperas de la Concha le escucha al Asier Zurinaga espectador, se estaría cagando en sus muelas, con perdón de la expresión.
Seguramente.
Así
es muy fácil decir las cosas desde fuera, así es. Así
es un placer, si te parece analizamos lo que sucede el domingo la próxima semana. Venga, eskerrik asko.
Lo que queráis.
Aur. Pues así lo dejamos. Les citamos para mañana a las 3:25. Álvaro Rubio Sánchez, muchas gracias. Así que aquí terminamos por hoy. Sigue la información a la tarde. Arratsaldeon.